de América.
Controles estatales impedirían a campesinos cubanos acceso a créditos estadounidenses. Activista gay cubano reta al subdirector del CNSEX a debate. Piden 1.5 millones de dólares como rescate por los médicos cubanos secuestrados en Kenia. El gobierno y la oposición de Venezuela negocian en Noruega. Y el presidente Donald Trump anuncia hoy nueva propuesta de reforma migratoria.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:01, mediodía del jueves 16 de mayo del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. A continuación escucharán las noticias principales de Cuba y el resto del mundo, noticias de última hora. Vamos a compartir dentro de unos minutos con nuestra colega corresponsal en Venezuela, Aymara Lorenzo. Algo está ocurriendo ahí y le tenemos los pormenores. Soy Margarita Rojo en el Estudio A, junto a mi colega Eduardo Luján. En las noticias, en los controles, Juan Pendaz, y en la producción, Patricia Martínez. Y ahora, vamos a los detalles de las noticias.
Ante una iniciativa en el Congreso de Estados Unidos, campesinos cubanos opinan que los controles estatales existentes impedirían su acceso a los créditos privados, que sería el objetivo de los que impulsan la medida en Washington. Tomás Cardoso amplía la información.
Proyecto bipartidista impulsa ventas de productos agrícolas estadounidenses a Cuba, un país donde los productores agrícolas enfrentan múltiples trabas gubernamentales para incrementar sus producciones. Desde San Juan y Martínez, en Pinar del Río, el tabacalero Rolando Pupo Carralero expresa que para lograrlo se tendría que cambiar las leyes cubanas.
Todos los que trabajan la tierra, todos están vinculados a una cooperativa. Lo mismo CPA que CSS, que están subordinados directamente al Estado, y en este caso a la ANAP, que es la organización de masa que aglutina a todos los campesinos.
Y en Quemado de Güines, en la provincia de Villa Clara, el campesino Ibar González comenta que serían muchas las ventajas de poder acceder a estos créditos.
Sería fin de la falta de abastecimiento que tiene el pueblo cubano de vianda, de grano, que necesitamos para la canasta básica. Realmente eso sería súper bien, tener acceso a créditos internacionales, pero eso es imposible.
En Bayamo Granma, otro agricultor, Emiliano González, destaca que en 60 años el gobierno cubano nunca ha ofrecido subsidios al campesino privado.
En Cuba, dígase Brasil, Venezuela, los países que han subvencionado a este gobierno, incluso la Unión Soviética y todo el campo comunista de Europa, nunca las subvenciones que han venido ha llegado al campesino privado. De aprobarse esa ley, todo eso, si es que se da, va a manipularlo el gobierno a su conveniencia.
El artículo 19 de la Constitución dice que el Estado dirige, regula y controla la actividad económica del país. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Activista gay emplazó en redes sociales y también a través de Radio Martín al subdirector del Centro Nacional de Educación Sexual, el CNSEX, que dirige Mariela Castro Espín. Lo hizo a debatir un debate sobre la realidad que vive la comunidad LGBTI en Cuba. Amado Gil tiene las declaraciones de ambas partes.
La marcha de la comunidad gay cubana que se desplazó el pasado sábado por el Paseo del Prado de La Habana y que se organizó a través de las redes sociales de manera independiente, fuera del alcance del gobierno, preocupa a las autoridades comunistas de la isla, hasta el punto que le dedicaron el programa estrella del gobierno, Mesa Redonda. Allí, el subdirector del oficialista Centro de Educación Sexual, Manuel Vázquez Seijedo, minimizó el evento y descalificó a algunos de los participantes.
Curiosamente, un grupo de personas que nunca han ido a nuestras congas, que leyendo sus agendas personales nunca el tema de los derechos de las personas LGBTI han ocupado un lugar importante, de hecho no han ocupado ningún lugar, pues fueron las personas que comenzaron a resistirse y a responder, digamos, de manera no organizada, no cívica, no respetuosa.
Uno de ellos es el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien participó en la marcha y además fue arrestado. Este activista retó a un debate al dirigente del CNSEX.
Cuando yo hablo de alguien, yo digo nombre y apellido y presento pruebas. Y no me quedo en un anonimato. Esa no es mi característica. Yo no soy un cobarde. Yo le respondí a este señor y lo reté, de hecho, en las redes sociales a una discusión científica delante de la comunidad gay y en el espacio que él quisiera sobre sexología, donde yo, como doctor en ciencias biológicas y genetista que soy, biólogo evolucionista, de seguro lo iba a destruir. Lo iba a destruir porque estas personas son no más que los fraudes andantes del CNCX.
La marcha del sábado 11 se organizó de forma espontánea y a través de las redes sociales después que el CNCX suspendiera su marcha por el orgullo gay, aduciendo problemas económicos en la isla. Al llegar a la zona del malecón habanero, la policía los esperó y los disolvió violentamente. Activistas gays cubanos afirman que el 11 de mayo quedará en la historia de Cuba por la repercusión de esta marcha independiente. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Jóvenes debaten sobre su problemática en Cuba, con vistas a participar en el 49º período de sesiones de la Asamblea General de la OEA, que se celebrará en junio en Medellín, Colombia. Yolanda Huerga nos informa.
Un grupo de jóvenes pertenecientes a diferentes organizaciones independientes organizaron este martes en La Habana un diálogo nacional de la juventud cubana como parte de los debates previos a la 49 Asamblea General de la OEA.
Las temáticas que propusimos fueron las mismas que están ahora sobre la mesa en función del informe cubano de juventud 2019, que trata sobre tres temáticas esenciales: la educación inclusiva, el tema del empleo juvenil, la participación democrática.
Indicó Ivo Torres, de la organización Juventud Activa Cuba Unida.
La idea es que no se quedara apagada la voz de los jóvenes. Los jóvenes queremos que estas temáticas, estas propuestas, sean llevadas y sean escuchadas por otros jóvenes del mundo allí y por las autoridades, precisamente de la OEA.
18 jóvenes de 8 ciudades: Artemisa, Granma, Holguín, La Habana, Pinar del Río, Santi Espíritus, Santiago de Cuba y Santa Clara, debatieron sobre temas sensibles para la juventud cubana.
Hablamos en el evento sobre la discriminación de los jóvenes que pertenecemos a la sociedad civil independiente, de los centros educacionales y los centros de empleo.
Subrayó Yadira Serrano, de la Unión Patriótica de Cuba.
Las problemáticas que identificamos fueron la migración de los jóvenes del sector estatal al sector privado, precisamente porque es en el sector privado donde los jóvenes se sienten mejor remunerados.
El evento fue patrocinado por el Instituto Político para la Libertad, que tiene su sede en Lima, Perú. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Los secuestradores de Landy Rodríguez y Acel Herrera, los dos médicos cubanos que fueron raptados el pasado mes en Kenia, cerca de Somalia, están exigiendo ahora $1.5 millones por su rescate, según un artículo publicado por el diario keniano Citizen Digital. El reportaje dijo que la exigencia del rescate fue comunicada a través de los ancianos de la comunidad Mandera en Kenia, quienes se encontraban negociando la situación de los médicos. Se cree que los cubanos están en manos del grupo terrorista somalí Al-Shabaab. Los dos están vivos y ofrecen tratamiento a la comunidad en un ambiente restringido, dijeron. La prensa oficial cubana también ha mantenido un discreto silencio sobre la situación de los galenos, aunque en redes sociales de la isla se han escrito numerosos mensajes, en especial el pasado domingo, al cumplirse un mes del secuestro.
Y un médico cubano en Brasil corrobora las recientes denuncias sobre la falsificación de las estadísticas de salud por parte del gobierno de Cuba. Ivette Pacheco nos informa.
La falsificación de sus estadísticas de salud es algo que el régimen cubano exporta en las llamadas misiones médicas, según concluye un documento presentado este martes contra 6 altos funcionarios del gobierno de Cuba ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Al respecto, Radio Martí conversó con el médico cubano Alioski Ramírez, quien decidió quedarse en Brasil tras terminar su misión en ese país. Pero con anterioridad, Ramírez cumplió misión médica en Venezuela.
Yo fui de los médicos que en Venezuela tuvo que recorrer a inflar las hojas de cargo para cumplir la meta establecida por la coordinación del Centro de Diagnóstico Integral del CDI, que cumplía las indicaciones de la Dirección del Estado y de la Dirección Nacional de la Misión Médica.
El documento especifica que las falsificaciones de las estadísticas de salud por parte de Cuba se llevaron a cabo para garantizar el crédito de los servicios profesionales ante las autoridades de cada país donde ubica sus médicos.
Porque a través de esos indicadores era que Venezuela pagaba al gobierno cubano. Por convenio, hay un grupo de consultas que por convenio se paga en petróleo, pero hay otro grupo de actividades que se pagan en divisas, como las consultas de misión Milagro, los ingresos en los CDI, la cirugía se pagan en divisas para el gobierno cubano. Entonces, todo eso había que aumentarlo.
Varios de los profesionales cubanos que ofrecieron su testimonio a la investigación precisaron que una de las prácticas en otros países era desechar material y medicinas consumibles, como si se hubieran gastado por los pacientes y en las visitas.
Nosotros teníamos que darle destino final a todos los medicamentos. No se podían pasar medicamentos vencidos. Si vencía, tenía que ponerlo en la hoja de cargo como que lo había entregado al paciente. Y si se vencía, tenía que echarlo por la taza del baño, tenía que enterrarlo. No solo medicamentos, también materiales de estomatología, amalgama, ese tipo de cosas. Había que enterrarlo, había que botarlo, desaparecerlo, porque ya se estaba pago.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Diamondbacks de Arizona.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 4 p.m. Gigantes versus Diamondbacks. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Son las 12:11 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a hablar sobre la crisis en Venezuela y tenemos noticias. Representantes del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y también de la oposición venezolana no vinculada al presidente encargado Juan Guaidó mantienen conversaciones en Oslo, Noruega, para solucionar la crisis en Venezuela. Según fuentes cercanas a las conversaciones, los contactos se iniciaron en Cuba y se han mantenido varias reuniones en un lugar secreto en Oslo con la mediación del ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, que ha declinado hacer comentarios. Noruega, que no forma parte de la Unión Europea, no reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Las dos delegaciones viajarán hoy a Caracas después de la nueva ronda de contactos, dijo la televisión pública noruega. Y hay otras noticias en Caracas, en Venezuela, y tenemos el segmento completo, pero vamos a hacer, y hemos hecho contacto con nuestra corresponsal, nuestra colega Aymara Lorenzo, que se encuentra en la capital. Hay una noticia específicamente que queremos hacerle la pregunta: ¿dónde está el paradero de Iván Simonovic, que fue sentenciado a 30 años de cárcel por los hechos ocurridos en el 2002? Aymara, muy buenas tardes.
Margarita, buenas tardes. Un saludo para ti y para la audiencia. Es contradictorio lo que van a escuchar, pero se desconoce su paradero a pesar de que Iván Simonovic tiene un billete electrónico con un GPS que le fue impuesto desde el año 2014 cuando recibió casa por cárcel. Estuvo 10 años preso en el helicoide en el Sebin y hace 5 años, por problemas de salud, logró una medida humanitaria y fue recluido en su casa. Desde muy temprano, la esposa de Iván Simonovic, Bonnie Simonovic, escribió en la red social Twitter que vecinos le habían dicho que había una situación irregular en su casa y que estaba rodeada por funcionarios del SEBIN. Y ella además contó que durante toda la semana Simonovic había sido amenazado con ser devuelto al SEBIN. La situación, la información oficial que hay en este momento, dada por su abogado Joel García, es que no hay información sobre dónde está él, y hasta que no aparezca no se puede dar ninguna credibilidad a ninguna versión, porque una de las versiones que él reconoció que circulaba era que se había fugado, pero pues no tienen información porque además Iván Simonovic estaba bajo la responsabilidad del Estado venezolano, tanto él como los otros presos políticos que tiene el régimen de Nicolás Maduro.
Lo que se habla, Aymara, es que sería de darse el caso de que en efecto Iván Simonovic está prófugo, o sea, habrá escapado de su arresto domiciliario, pues sería el segundo en hacerlo porque estaba primero el Leopoldo López. Tengo aquí una nota.
Es así.
Tengo una nota de la cuenta de Twitter de Antonio Ledezma, que se encuentra en estos momentos en España, que fue el alcalde de Caracas, que dice, y te la leo: vuela alto, Simonovic, arriba corazón, eres libre, es tu derecho a recuperar tu libertad.
De hecho, la información que se maneja en diversos medios es que en efecto habría logrado escapar incluso con colaboración de funcionarios del SEBIN, pero hay algo más en torno a este hecho, y es que por dar cobertura a esta noticia hay 5 trabajadores de la prensa detenidos,
sí,
por efectivos del SEBIN, 3 periodistas y 5 camarógrafos productores de televisión que se encontraban en el lugar de
la residencia,
en la Alta Florida, donde está ubicada la residencia. Para ubicar a nuestra audiencia, la residencia de Iván Simonovic se encuentra en el punto medio de Caracas, en la zona norte, a los pies del Cerro El Ávila. Es una calle ciega por donde no hay, hay por donde hay una sola entrada y una sola salida, que además colida con la con una de las principales arterias viales de Caracas, como es la Avenida Boyacá, conocida como la Cota Mil. Lo que llama la atención en esta situación, Margarita, y para poner en contexto, como sueles tú utilizar esa frase, a nuestra audiencia, es que de confirmarse la fuga de Iván Simonovic, estaría también implicado el SEBIN, funcionarios del SEBIN,
nuevamente,
en la salida de Iván Simonovic, como lo estuvieron,
claro,
en la salida de la residencia de Leopoldo López, quien también, por cierto,
grietas, algunos dirían grietas en el servicio de inteligencia del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Aymara, manténnos al tanto, sé que nuestros boletines y seguramente en el noticiero de a las 5 de la tarde en Radio Martí tendremos seguimiento a esta noticia. Te agradecemos como siempre tu participación. Doce, 16 minutos. Vamos a continuar con más noticias de Venezuela. Tengo que decirles también que el embajador de Estados Unidos, o en Estados Unidos, del gobierno interino de Venezuela, Carlos Vecchio, informó hoy a través de varios mensajes en la red social Twitter que los cuatro últimos activistas partidarios del régimen del gobierno en disputa de Nicolás Maduro fueron finalmente sacados de la sede diplomática en Washington hoy, en la mañana del jueves. Los activistas ocuparon la embajada durante un mes, pese al reclamo de exiliados y acciones de la policía local, así como la oposición del gobierno de Estados Unidos, que instaban a que dejaran la instalación.
Y Estados Unidos suspendió el miércoles los servicios aéreos de pasajeros y carga desde y hacia Venezuela, una medida que se suma a la batería de sanciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Estados Unidos sigue tomando medidas que afectan directamente a la golpeada economía venezolana. El miércoles, el Departamento de Transporte, en conjunto con los departamentos de Estado y de Seguridad Interior, emitió un comunicado donde anunciaba la suspensión de los servicios aéreos de pasajeros y de carga desde y hacia Venezuela, evocando razones de seguridad. La suspensión se suma a la notificación emitida el 1 de mayo por la Administración Federal de Aviación, por la cual se prohíbe a la mayoría de los operadores y pilotos de aviones certificados por Estados Unidos volar a menos de 7.900 metros sobre el territorio del país sudamericano. El Departamento de Estado actualizó el 9 de abril su recomendación de viaje con respecto a Venezuela, ubicando al país en el nivel máximo de alerta. La medida anunciada este miércoles tendrá un impacto limitado en el transporte de pasajeros, ya que quedan pocos vuelos directos entre ambos países, pero mayor en el de carga, según la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela.
Cuba y Canadá van a discutir la situación de Venezuela y de la ley Helms-Burton durante un encuentro que van a sostener en la isla comunista los ministros de Exteriores de ambos países. La titular de Asuntos Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, anunció en un comunicado que va a viajar a La Habana hoy, ya que es de importancia crítica que sus países se reúnan para discutir la crisis económica, política y humanitaria en Venezuela y el trabajo que se puede hacer para darle frente. La ministra añadió también que espera discutir cómo Canadá y Cuba pueden trabajar juntos para defender a los canadienses que realizan comercio, también inversiones legítimas en Cuba, a raíz del fin de la suspensión del título 3 de la ley Helms-Burton en Estados Unidos. El anuncio del viaje a Cuba se produjo poco después de que Freeland terminara el miércoles ayer una reunión en Washington con el jefe negociador comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, y otros políticos estadounidenses para tratar sobre las relaciones comerciales entre los dos países.
El personal médico del Hospital de Niños de Caracas protestó debido a las condiciones en las que se encuentra el centro hospitalario, según lo informa el diario El Nacional.
Mira, el gremio de enfermería, las enfermeras venezolanas están pasando por lo peor que en la historia venezolana. No tienen comida en su casa, no tienen pasaje, no tienen transporte, no tienen seguridad. Y a nivel de los hospitales, bueno, peor, porque tienen acoso laboral. Nos encontramos con las manos atadas porque no hay insumos, no hay medicamentos, no hay material médico quirúrgico para atender a los pacientes.
Para mí es un secreto que en estos 20 años han habido 20 ministros de salud y ninguno ha resuelto el problema de salud. Que hay un repunte de los fallecidos, no solamente en el JM, sino en todos los hospitales de la Gran Caracas.
Amenazan al personal con que no puede bajar a protestar cuando es una realidad que vivimos todo aquí. Que no, si seguimos con miedo, por eso es que todo está así.
12:20 minutos en Radio Martín. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el pronóstico, el estado del tiempo en Cuba. ¿Qué pueden esperar para esta tarde? Ahí tenemos ya a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, adelante.
Margarita, buenas tardes. Saludas, por favor, a Eduardo, también a Patricia y a Juan y a los amigos de Radio Martí. Margarita, el frente estacionario que se extiende desde el norte de las Bahamas está oscilando entre el sur de la Florida y la zona de los Cayos y mantendrá el régimen de nublados con chubascos y tormentas eléctricas muy cerca de la costa norte de las provincias occidentales y centrales cubanas. Para Cuba, pues, tendremos nublados con lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones occidental y central. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en el litoral sur oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Continuamos ahora en Radio Martí con más noticias. El presidente Donald Trump anunciará hoy, jueves, esta tarde, una nueva propuesta de reforma migratoria que deja de lado a los indocumentados para centrarse en un sistema de méritos que beneficia a inmigrantes altamente calificados, a jóvenes y también que hablen inglés. Desde la Casa Blanca nos informa Bricio Segovia.
El presidente Donald Trump presentará este jueves una nueva propuesta de reforma migratoria. Estará basada en un sistema de méritos que da prioridad a los inmigrantes altamente cualificados, jóvenes y que tienen un nivel alto de inglés. Según nos informaron altos funcionarios de la Casa Blanca, la propuesta no contempla a los inmigrantes indocumentados. Eso quiere decir que no contempla ni a los soñadores quienes llegaron ilegalmente al país siendo menores de edad, ni a los beneficiarios del TPS que llegaron huyendo de la violencia en sus países o de desastres naturales. Desde la administración dicen que el objetivo es propiciar una inmigración que no ayude a reducir los sueldos a los estadounidenses, haciendo referencia a los inmigrantes que aceptan salarios menos competitivos. Aseguran, sin embargo, que aumentarán la cuota para solicitantes de asilo. La medida se conoce el mismo día que el presidente criminalizó una vez más a los inmigrantes en un acto ante el Capitolio.
Instamos al Congreso a que arregle nuestra terrible legislación migratoria. No creo que la mayoría de países nos estén dando a sus mejores ciudadanos.
El nuevo plan incluye un refuerzo de la frontera con un aumento de agentes, tecnología y un muro en 33 puntos de la zona limítrofe, algo que dista mucho del proyecto de costa a costa que inicialmente planteó el presidente. La propuesta deberá ser aprobada por el Congreso, pero a juzgar por el pasado difícilmente tendrá buena acogida entre los demócratas sin que incluya un plan para los indocumentados. El reto también está entre los legisladores republicanos. Según la Casa Blanca, aquí nos dicen que el objetivo de esta propuesta es también unir al partido del presidente Donald Trump en materia migratoria. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Organizaciones religiosas y sin ánimo de lucro tienden la mano a los inmigrantes indocumentados que llegan con niños a la frontera sur de Estados Unidos en Tucson, Arizona. Celia Mendoza nos ofrece la historia desde Arizona precisamente.
El sonido de la música y el pedaleo de los triciclos contrasta con el de silencio de los migrantes que son detenidos con sus familias en la frontera sur de Estados Unidos. Catherine Smith explicó cuáles son los servicios que suministra Catholic Community Services.
Llegan de inmigración, damos como la ropa, comida, hospedaje, damos como llamadas para llamar a su familia, a sus patrocinadores acá en los Estados Unidos.
Un 80% de estos migrantes son guatemaltecos, de los cuales un 40% no hablan español y solamente una lengua indígena.
Es difícil porque no tenemos como traductores.
La situación es también difícil para las autoridades inmigratorias.
Es algo bastante difícil y se requieren bastantes tipos de agentes capacitados para poder enfrentar esta crisis humanitaria.
Y la crisis ejerce también presión en las cortes estadounidenses de inmigración. Telia Mendoza, Voz de América, Tucson, Arizona.
Otra noticia titular aquí en Estados Unidos se refiere a la situación con Irán. El presidente Donald Trump está descartando desacuerdos dentro de su gobierno sobre la forma en que se encara justamente la situación, como nos informa Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump afirma que no hay ninguna lucha interna sobre sus políticas en el Medio Oriente y que a medida que continúan las tensiones con Irán, está seguro de que esa nación querrá hablar pronto. Trump respondió de esa forma a informes en el Washington Post y el New York Times sobre opiniones en conflicto dentro de su gobierno que ven las intenciones de Irán de tomar medidas claras para atacar a las fuerzas estadounidenses y otros funcionarios, incluidos algunos de sus aliados europeos. europeos, que argumentan que los movimientos iraníes son defensivos. Se expresan diferentes opiniones y tomo una decisión decisiva y final, tuiteó el presidente Trump y añadió, todos los lados, puntos de vista y políticas están cubiertos. La semana empezó con una respuesta del presidente Trump que despejó dudas sobre el envío de tropas estadounidenses a Irán. ¿Cómo podría hacerlo? Absolutamente. Pero no hemos planeado eso. Con suerte, no tendremos que planearlo. Y si lo hiciéramos, enviaríamos muchísimas más tropas que esto, dijo refiriéndose a la cifra de 120.000 soldados que había sido mencionada. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, dijo hoy que la escalada de Estados Unidos es inaceptable e incómoda y añadió, a pesar de la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear, Irán está ejerciendo máxima moderación. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Doce veintiséis minutos, continuamos con más noticias titulares en Radio Martí. Detienen en Francia a ex dirigente político de la agrupación ETA. Los pormenores los brinda la agencia Reuters.
Ha sido detenido en los Alpes franceses el ex jefe político de ETA, Josu Ternera. El histórico etarra, José Antonio Urruticoechea, ha sido arrestado en la localidad de Salans, cerca de Ginebra, en una operación conjunta entre la policía francesa y la Guardia Civil Española. Sus frecuentes visitas al hospital en las últimas fechas han facilitado su captura. Ternera llevaba 17 años huido de la justicia española desde el 14 de noviembre de 2002.
Al menos 6 personas murieron y 32 resultaron heridas por bombardeos llevados a cabo por la coalición liderada por Arabia Saudita en zonas de la capital del Yemen, informó hoy el Ministerio de Salud de los rebeldes hutíes. Según testigos consultados por las agencias de prensa, los bombardeos impactaron varias instalaciones militares y también barrios residenciales. Los ataques se produjeron 2 días después de que los rebeldes yemeníes aliados de Irán bombardearan un oleoducto en Arabia Saudita con aviones no tripulados o drones.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán declaró que su país se mantiene comprometido para con sus obligaciones bajo el acuerdo nuclear multilateral, a pesar de que los Estados Unidos se retiró del mismo el año pasado y calificó el aumento de las sanciones contra su país como algo inaceptable. El ministro agregó que Irán ejerce el máximo control diplomático posible, a pesar de que los Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear.
La principal fuerza opositora de Sudán, Fuerzas de Libertad y del Cambio, dijo hoy que seguirá protestando contra el ejército tras la suspensión por 72 horas de las negociaciones para formar un gobierno de transición después del derrocamiento de Omar al-Bashir. Las protestas comenzaron en abril y aunque los militares derrocaron al presidente al-Bashir el día 11 de ese mes, los manifestantes siguen protestando todos los días para forzar a los militares a entregar el poder a los civiles.
12.28 minutos y ahora pasamos a nuestro tema de salud que tiene que ver con las abejas y el Reino Unido. Nos explica Miguel Ángel Rivera.
Investigadores del Colegio Imperial en Londres descubrieron que la exposición al pesticida neonicotinoide imidacloprid limita seriamente la capacidad de una abeja para alimentarse.
Volaron apenas un tercio del tiempo y la distancia que volaron las abejas no expuestas. Es una disminución drástica en su forrajeo y en su autonomía de vuelo. Y eso puede significar que cuando las recolectoras salen, no pueden llegar a lugares a los que antes podían llegar, no logran regresar a la colonia.
Las abejas son polinizadores esenciales, no solo para las flores silvestres, sino para los cultivos de los que dependemos los seres humanos para nuestra alimentación. Por lo tanto, cualquier factor que comprometa el rendimiento de vuelo de una abeja podría impactarnos directamente.
Conocer las distancias, la velocidad y la forma en la que las abejas vuelan cuando se exponen a estos pesticidas nos ayuda a entender cuán capaces son de traer alimento de vuelta a la colonia y el nivel de polinización que pueden dar a los cultivos y a las flores silvestres.
El estudio utilizó un molino de viento experimental con abejas conectadas con pequeños imanes pegados en su tórax o abdomen. Los insectos expuestos a neonicotinoides parecían volverse hiperactivos y se mostraban desgastados. Los investigadores advierten que el pesticida podría reducir el área en que las abejas forrajean y su capacidad de polinización hasta en un 80%. Miguel Ángel